Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible y la gente está sana, que está sana, tenga un gran éxito en la manifestación. No es necesario cerrar los colegios. Cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. Los centros de día, cuando hablas de los centros de día, no se tienen que cerrar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. Que utilicen las personas con síntomas que sean de riesgo la mascarilla. El resto de la población, no. Tomar muestras a las personas asintomáticas no tiene mucho sentido. Las medidas que propone Salud Pública son las adecuadas. Si hay que tomar muestras, la tomarán. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos, porque no aporta información. Todos sabemos cómo se transmite el virus. Yo creo que no tenemos que ir más lejos de lo que es, digamos, razonable. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa. Para nada. No es necesario hacer la compra con guantes. No hay que hacer nada excepcional. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico ni a los extremos.
Hombre, acertar en todo, ¿verdad? No se le puede exigir a nadie. Pero acertar en algo sí. Después de lo que acaban de escuchar, les voy a leer las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Sanidad para que hoy los que trabajaban en actividades no esenciales vuelvan a sus empleos si es que estaban trabajando antes del 30 de marzo. Fuera de casa, procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con jabón y agua. La limpieza adecuada, frecuente, en manos, es más eficaz que el uso de guantes. Evita tocarte la boca, los ojos, la nariz, mantén la distancia. Si usas el coche, límpialo frecuentemente. Pero al llegar a casa, quítate los zapatos y déjalos en la puerta. Separa los objetos que no necesites en casa, llaves o cartera, y déjalos en una caja de cerca de la puerta. Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera, móvil o gafas. Usa pañuelos desechables y solución alcohólica o agua y jabón. Si has estado en un ambiente cerrado, separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla. Ciérrala y no la saques hasta volverla a usar para salir o hasta lavarla en agua caliente. 60 grados, se decía mínimo. Sécala bien, lávate las manos después de manipularla. Y sobre las mascarillas, como tienen cargo de conciencia, no paran de mandarnos mensajes contradictorios. Primero, recomiendan el uso. Luego dicen, ojo, que sí, pero si estás... Y ahora dicen que es complementario. Que es complementario. En fin... Estas son las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad ha hecho ante el retorno al trabajo. Hemos comenzado así la quinta semana de confinamiento y la cifra de fallecidos por coronavirus sigue creciendo, aunque hay que decir que en las últimas 24 horas los fallecidos son 517 muertos. En cuanto a comparación de cifras, hablar de 500 muertos y decir que es una buena noticia es increíble, así que diremos que es menos malo que los datos anteriores. Como viene siendo habitual, los lunes el número de contagios y fallecidos ha caído con respecto a los días anteriores. Tenemos que ser prudentes incluso para hablar de noticias menos malas, porque siempre hay que esperar a ver si es que el fin de semana o el festivo ha hecho que bajaran las notificaciones. El dato positivo, sí o sí, como siempre, el de las altas hospitalarias. El total de curados oficialmente es ya de 64.727, que suponen casi un 40% de los que han sido infectados. En estos datos los ha avanzado, como cada día, la sustituta del doctor Simón, que está en cuarentena por el coronavirus, la doctora Sierra, la directora adjunta de ese centro de coordinación de alertas. Ha destacado que los nuevos casos de coronavirus se pudieron contagiar durante los primeros 14 días de confinamiento. Poco después ha salido en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para insistirnos en que ahora el objetivo fundamental, creo que le sonará, es doblegar la curva. Paloma Cuevas.
Así es, la doctora María José Sierra ha recalcado que es lunes y que es normal que descienda la cifra de nuevos contagios y fallecimientos, pero insiste en que poco a poco seguimos avanzando.
Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando. Esta misma tendencia la observamos cuando vemos la evolución de los casos hospitalizados y de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos.
Le preguntaban por las consecuencias que puede tener el retorno al trabajo de muchos empleados entre hoy lunes y mañana martes. Decía que eso se podrá observar en dos semanas. Explicaba, por ejemplo, que los casos que estamos viendo ahora es lo que ha pasado hace unos 15 días.
Los efectos de las medidas de cada momento realmente las vemos así de media en un par de semanas, a veces incluso más. Entonces, lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de las dos primeras semanas de confinamiento y vamos viendo la evolución. Entonces, bueno, pues los datos nos lo irán diciendo, ¿no? Pero básicamente se tarda eso, como unas dos, tres semanas, en ir viendo los efectos e ir viendo el impacto de lo que está sucediendo y de la transmisión del virus en ese momento.
Poco después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistía: el objetivo esta semana es doblegar la curva.
Hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva. Si esto es el objetivo que nos marcamos para esta semana que empezamos hoy, la de consolidar el segundo objetivo, la segunda etapa en este combate contra el virus, que es doblegar la curva.
Y a pesar del retorno de muchos españoles a sus puestos de trabajo, el ministro recalcaba que seguimos en fase de confinamiento.
Pues efectivamente, seguimos en esa fase de confinamiento, pero hoy la novedad es que, se lo decía antes, se ha puesto fin a lo que el gobierno llamó hibernación económica. Hoy han vuelto a sus puestos de trabajo aquellos que no pueden teletrabajar o que estaban trabajando antes del 30 de marzo y no formaban parte de una actividad esencial. Y de nuevo, les tenemos que decir que la sensación es de una falta de previsión, de un caos, de una desinformación, de, en fin, también críticas, muchas críticas a aquí te pillo, aquí te mato, a la rapidez con la que se parece que actúa, pero sin avisar al que tienes que avisar, en fin. Confusión y caos. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter. Sí, efectivamente hay miembros del comité científico que niegan que se les haya consultado para el levantamiento de las medidas. Hay cargos de Podemos que no están de acuerdo con que vuelva la actividad no esencial. Hay representantes autonómicos que se han quejado de haberse enterado por un tuit de ese reparto masivo de mascarillas, que hoy están denunciando que el material de protección no se ha distribuido ni en el 20% de todas las estaciones de transporte público. Hay ciudadanos que también se están quejando de que no hay órdenes claras ni precisas con los equipos de protección, porque a día de hoy seguimos sin saber, Dieter, y lo acabas de decir, si las mascarillas son o no necesarias y si tenemos o no que llevarlas.
Bueno, en realidad todo lo sabemos, sí es necesario y sí tienen que llevarlo. Es una medida que, además de las otras, ayuda. Es decir, ¿se tiene que lavar usted las manos? Sin duda. ¿Tiene que mantener un distanciamiento social? También. ¿Además de eso, ayuda a llevar mascarilla? Sí, pero el gobierno no se lo dice así de claro porque tiene cargo de conciencia por haberlo negado hasta ahora. Bueno, luego les contaremos cómo ha ido ese reparto de mascarillas y qué dice el gobierno de esta medida de protección, pero antes quiero que escuchen las críticas que les han hecho al gobierno, desde la patronal y desde los sindicatos, a cuenta precisamente Nieves de las medidas de protección.
Sí, hasta los sindicatos de clase, tradicionalmente alineados con el gobierno, UGT y Comisiones Obreras, han levantado la voz contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y han coincidido con la patronal en señalar que las empresas no pueden cumplir con la guía de trabajo que les ha impuesto el Ejecutivo. Dicen que hay muchos centros de trabajo que no pueden garantizar las medidas de seguridad previstas por este gobierno. Y en representación de todos ellos, hoy ha hablado Miguel Garrido, vicepresidente de la COE.
A pesar del descomunal coste que la parada de la actividad tiene para las empresas, los empresarios creemos que la prioridad es la salud de los españoles. Por eso exigimos que se faciliten equipos de protección eficaces para proteger a los trabajadores y sus familias de los contagios. Para retomar la actividad con normalidad se necesitaría test masivos para evitar un rebrote de la enfermedad que sería desastrosa tanto para las empresas como sobre todo para el conjunto de la sociedad.
La patronal, los sindicatos se están quejando de que las empresas no pueden cumplir algunas con la guía de trabajo que les ha impuesto el gobierno de España, entre otras cosas porque el viernes, recuerden que se fueron los políticos a la cama el fin de semana sin aclararnos muchas medidas. Y llegó el sábado y en pleno sábado, pleno fin de semana, dijeron a las empresas: ¡ay, por cierto, denles mascarillas a sus trabajadores! Bueno, pues escuchen, después de que los sindicatos, UGT y la patronal se hayan quejado, lo que ha dicho esta mañana la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.
Las empresas tienen que proveer a sus trabajadores y trabajadoras de los elementos de protección indispensables, de los EPIs que hemos llamado, de mascarillas, de guantes, y también hemos hecho hoy entrega de mascarilla de manera excepcional para contribuir a la recomendación, a la toma de conciencia que ya tiene de manera importante la sociedad española en este reparto de mascarillas. Yo creo que las mascarillas y los demás elementos de protección han llegado para quedarse.
Bueno, dice la ministra Darias que las mascarillas han llegado para quedarse. Pero esa afirmación encierra un pequeño problema, y es que si no hay mascarillas, ¿cómo se van a quedar los que no están todavía? Porque las mascarillas, ¿dónde las compramos, ministra? A ver, la gente que nos está escuchando, alguien que quiera ponerse una mascarilla para ir al supermercado, alguien que quiera ponerse una mascarilla para ir seguro al trabajo y no tener que esperar un reparto, ¿dónde se compran? Bueno, escuchen lo que ha dicho otro miembro del gobierno, en este caso el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la cadena SER.
Estamos trabajando en esa recomendación y lo que está trabajando el gobierno, los distintos ministerios y en correspondencia con fabricantes nacionales y también con la actuación en la importación de este material, en el sentido de que para finales de semana desde luego no vaya a existir ningún problema de abastecimiento en farmacias o en tiendas abiertas al público.
Bueno, pues luego le vamos a preguntar al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid si hay abastecimiento de mascarillas o no, después de lo que ha dicho el ministro del Interior. Pero lo peor de todo es lo de no hablar claro a la gente. Lo de saber que has estado diciendo que las mascarillas no son útiles, que solo se la tenían que poner los enfermos, y ahora decir que, hombre, es verdad que si te pones una mascarilla, esas gotas de saliva que pululan por el aire hasta llegar a la nariz o la boca de otro y contagiarle, pues a lo mejor que se podían evitar. ¿Se acuerdan lo que decía Fernando Simón de las mascarillas? Lo han escuchado antes, ¿no? Bueno, pues escuchen lo que ha dicho hoy su sustituta en las ruedas de prensa, su mano derecha, la doctora Sierra.
Que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus. Sí que es verdad que los organismos internacionales, especialmente desde hace unos días, se han pronunciado claramente porque parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza como toda esa dispersión de las gotitas respiratorias.
Pues si minimiza, viendo que llevamos cientos de miles de contagios, si minimiza, a lo mejor hay que dejar de utilizar eufemismos. Complemento también es el casco en moto, complemento también es el cinturón de seguridad en el coche. Si minimiza, viendo la situación que tenemos, dejemos de utilizar eufemismos porque durante semanas estuvieron diciendo que no servían para nada. Si ahora resulta que se han dado cuenta de que minimiza riesgos, díganlo claro, no pasa nada, ya pasará. Hoy ha comenzado ese reparto de mascarillas entre la población. Entre hoy y mañana el gobierno ha dicho que tiene preparado 10 millones de mascarillas para repartir, eso sí, en puntos seleccionados por el propio Ejecutivo y en horarios nieves limitados.
Sí, y eso por no hablar, Dieter, del tipo de mascarilla que se está repartiendo a la población, porque seguro que recuerdas lo que nos dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que iban a ser mascarillas reutilizables y, sin embargo, las que se han repartido a lo largo de toda la mañana y las que se van a repartir en las próximas horas en aquellas comunidades en las que hoy es fiesta son lo que el gobierno llama mascarillas de barrera o mascarillas de higiene, que son mascarillas pensadas para personas sin síntomas. En cuanto al plan de reparto, el gobierno dice que se ha hecho muy bien y que no ha habido problemas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid habla de improvisación, se quejan de que no ha recibido instrucciones claras ni protocolo de actuación, y es que el plan no se cerró hasta última hora de la noche, que es cuando la delegación del gobierno informó a Metro de Madrid de cuáles iban a ser esas estaciones en las que hoy se iban a repartir las mascarillas. Estaciones seleccionadas previamente por el gobierno de Sánchez y convenientemente filtradas a los medios gráficos para que hoy pudieran hacer sus conexiones. Escuchamos al consejero madrileño de Transportes y al vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Al final solamente se ha hecho en 51 de las más de 240 estaciones que tenemos en toda la red. En el caso de la ciudad de Madrid, solo están en los grandes centros, en 16 estaciones que confluyen también con Renfe, son grandes centros intercambiadores, y en conjunto en toda la comunidad, incluyendo Metro Sur, Metro Ligero y Cercanías, están en 51 estaciones. Eso es más o menos el 20% del total de estaciones de metro de las que disponemos. Ahí es donde están repartiendo mascarillas.
Se ha empezado a repartir las mascarillas que anunció el Gobierno de España ayer en algunas estaciones de metro de la Comunidad de Madrid y también en marquesinas de autobuses, pero sin embargo no se están repartiendo en todas las estaciones de metro, más bien todo lo contrario, solamente se han repartido mascarillas en una de cada cinco estaciones, lo cual me preocupa porque eso significa que ha habido personas que han podido entrar al transporte público o que no han tenido más remedio que hacerlo sin la protección adecuada.
Anoche también hubo cierto caos y desorganización sobre quién se iba a encargar del reparto de mascarillas. Al final hubo dos comunicados de delegación del gobierno, el segundo corrigiendo el primero. Ha sido la Policía Nacional la que ha repartido esas mascarillas en las paradas seleccionadas de metro, de cercanías y de autobús, y además lo ha hecho en horario limitado, de 6 a 9 de la mañana, sin tener en cuenta que hay trabajadores en otros turnos. A pesar de las críticas, a pesar de que solamente se ha repartido, por ejemplo, en Madrid, en una de cada cinco estaciones, el gobierno dice que se ha actuado correctamente. Escuchamos al ministro del Interior y al ministro de Sanidad.
Que en el día de hoy y en las comunidades casi efectivos se han establecido 1.500 puntos de entrega de las mascarillas, 4.500 efectivos han prestado su servicio, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, voluntarios de la Cruz Roja. En ese sentido podemos referir, como en el día de mañana, continuarán las entregas y al final, en esos términos, habrá ya 2.100 puntos de entrega de las mascarillas y habrá 6.000 efectivos en esas labores.
Yo creo que la distribución ha funcionado bien esta mañana en aquellas comunidades autónomas en que se reanudaba la actividad laboral y una parte pequeña de la actividad económica. Si hay algún punto que ha quedado desabastecido, pues se corregirá.
En Es la Mañana de Federico ha estado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y quiero que escuchen un momento de la entrevista porque, a diferencia de lo que hemos venido escuchando desde el Gobierno de España, en los micrófonos de radio Isabel Díaz Ayuso sí que ha lamentado no haber podido hacer más cosas para evitar más muertos y más contagios.
Hay países que se han adelantado y hay países que se han confiado. Y por eso yo pienso que si hubiéramos decretado el cierre de los colegios, yo siempre pienso, ¿y si hubiera sido antes? Porque es verdad que hacia este virus lo poco que podemos hacer es tener estrategia y tiempo y conocimiento.
Bueno, yo hoy día en el que muchos volvían al trabajo y día en el que se repartían las mascarillas que han sido las protagonistas de la jornada informativa, el gobierno de Cantabria también está recibiendo muchas críticas, no solo el gobierno de España. Revilla presumió de haberse gastado 150.000 euros en mascarillas. No sé si ustedes han visto las mascarillas de Revilla, pero si no, búsquenlas Porque hay muchas quejas de cántabros, Nieves.
Sí, de momento hay un trending topic con el nombre de Revilla y ahí podemos ver las fotografías, porque lo que ha repartido el gobierno cántabro esta mañana es una especie de rectángulo de celulosa con unos cortes a los lados para sujetarlo a las orejas. Es un rectángulo de color blanco, en el medio una mano con el pulgar levantado y una inscripción: todo va a salir bien. Los cántabros creen que Revilla se está riendo de ellos, entregándoles esta especie de servilletas serigrafiadas que, al no ser ajustadas, pues tapan, en la mayoría de los casos, hasta los ojos.
En fin, en el frente político, el gobierno sigue hablando de esos pactos de la Moncloa. Mejor hablar de pactos de la Moncloa que no de gestión del coronavirus, ¿verdad? El Partido Popular le pide menos propaganda, menos globos sondas y más pactos por las mascarillas, por los test o por bajar el paro. El líder del PP, aún así, Pablo Casado, confirmaba esta mañana su asistencia a la reunión que le ha propuesto Pedro Sánchez para el asunto de los pactos de la Moncloa. Y Fernando Grande Marlaska lo agradecía y lo celebraba de esta manera.
Hoy hemos escuchado las declaraciones del presidente del Partido Popular, del señor Casado, del líder de la oposición, donde ha manifestado que acudirá a ese llamamiento del presidente para hablar de la reconstrucción, para hablar social y económica de nuestro país. Yo creo que en ese sentido es positivo que el jefe de la oposición, el señor Casado, reconozca que va a acudir al llamamiento del presidente. Mire, ayer me recordaron una frase de Keynes, que se le imputa a Keynes, que decía que cuando parece que va a suceder lo inevitable, acontece o ocurre lo inesperado.
Bueno, en la crisis del coronavirus, luego hablaremos de Marlaska, pero en la tertulia, pero en la crisis del coronavirus nosotros lo estamos parcelando en cuatro grandes frentes. El frente sanitario, que es las bajas, los datos, la lucha sanitaria contra el coronavirus. El frente político, que es el debate y la gestión de los diferentes partidos políticos y autoridades. El frente económico, con las medidas y las consecuencias económicas. Yo creo que del frente económico casi tenemos que esperar a mañana, porque parece que se nos están anunciando medidas económicas para mañana. Y como ha dicho Lorenzo Amor en los informativos de radio, mejor esperar a saber, porque ya de lo que no aparece publicado en el BOE, uno no se puede fiar. Y luego está el frente de la propaganda. Y en este punto quiero que escuchen un momento que se ha producido esta mañana en los desayunos de Televisión Española. Estaban entrevistando el señor Fortes, el director de este programa, o el presentador de este programa, estaba entrevistando a la diputada de Vox, Macarena Olona. Y Macarena Olona, aprovechando que la entrevistaban en Televisión Española, le ha dicho a la cara a Fortes y a los responsables de Televisión Española que lo que están haciendo en el ente público es manipular y ocultar la información a la opinión pública.
Me va a disculpar, yo no ataco a la televisión pública, es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión, cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación, pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente, alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, pero no así las imágenes de los ataúdes en España, cuando ayer nuestro alcalde del Ayuntamiento de Madrid hablaba de hasta 400 ataúdes que se están apilando a diario en el Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue española. Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero va a ser muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo, se lo aseguro. Y por eso, en el momento oportuno, por supuesto, que daremos un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad por lo que consideramos que está siendo una gestión criminal, a la vista de que somos el país con mayor número de muertos en el mundo por millón de habitantes. Sin embargo, ustedes exhiben los muertos y los ataúdes y las fosas comunes de Estados Unidos, y como la gente. No es que sea tonta, es que se cree lo que ustedes informan, lo que ustedes les enseñan, porque es la única fuente de información que tienen. Eso hace que piensen que en España está teniendo lugar una gestión brillante y que, sin embargo, en sitios como Estados Unidos hay una gestión desastrosa, porque allí ven muertos, cosa que, a diferencia de, por ejemplo, y desde aquí quiero dar las gracias al periódico El Mundo, gracias al periodista Fernando Lázaro, hemos podido tener una imagen del Palacio de Hielo con todos los ataúdes extendidos. Esa es la realidad de España y no la que están intentando adoctrinar e imponer a través de, entre otros grandes servicios al régimen, ese diario de una cuarentena que, por cierto, están ocultando el coste que está suponiendo para todos los españoles.
Esto en cuanto al frente de propaganda, la respuesta que Macarena Olona le daba a Televisión Española en esa entrevista. Volvemos al frente sanitario porque, no sé ustedes, a mí hoy, quizá por mi condición de periodista, muchas personas que tienen mi contacto o gente cercana a mí me han preguntado si podían ir a las farmacias a comprar mascarillas. Yo no tengo esa información, pero sí sé quién se la puede suministrar. Don Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vuelvo a recurrir a usted, don Luis, porque el gobierno, antes hemos escuchado al ministro de Interior, al señor Grande Marlaska, hacer afirmaciones sobre las farmacias y las mascarillas. Creo que podemos recuperar ese momento de la entrevista en la cadena SER.
Estamos trabajando en esa recomendación y lo que está trabajando el gobierno, los distintos ministerios y en correspondencia con fabricantes nacionales y también con la actuación en la importación de este material, en el sentido de que para finales de semana desde luego no vaya a existir ningún problema de abastecimiento en farmacias o en tiendas abiertas al público.
Don Luis, ahora mismo, ¿cuál es la situación y si usted cree que a mediados, finales de esta semana podrán repartir en las farmacias de toda España las mascarillas, como ha dicho Grande Marlaska?
Bien, yo en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes y también de dirigirme a todos mis compañeros que lógicamente ahora mismo ya están trabajando en sus oficinas de farmacia, y creo que, bueno, pues una vez más agradecerles su esfuerzo, de verdad, su esfuerzo para que todo el mundo tenga acceso, sobre todo a los medicamentos. Mire, yo lo primero que le diría es que desde hace mucho tiempo los farmacéuticos estamos pidiendo material sanitario para nosotros. Desde que empezó esta crisis, quitando las mascarillas que ha conseguido el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, oficialmente no nos ha llegado ni una sola mascarilla para protegernos a nosotros. Nosotros, que estamos en primera línea, nosotros, que somos ese primer filtro de los pacientes para derivarlos a los ambulatorios o para derivarlos a los hospitales, nos las hemos tenido que ingeniar nosotros mismos para conseguir esos productos. Eso quiero que vaya por delante. Por lo tanto, si a finales de semana, de verdad, ya por fin vamos a tener mascarillas en las oficinas de farmacia, bendito sea Dios, porque ahora mismo las únicas mascarillas que tenemos en nuestras farmacias son las que hemos conseguido nosotros, los farmacéuticos, a título individual, con unos precios desorbitados, y que algunas veces yo, que tengo farmacia, me he negado a comprarlas porque a mí me daría vergüenza que esas mascarillas pues fuese usted a comprarlas y le dijese el precio que tiene. Lo único que también le puedo decir es que tengo conocimiento de que ya en algunas farmacias, empiezan a llegar esas mascarillas que se habían pedido pues hace 15, 20 días y que ahora ya por fin las estamos recibiendo.
¿Pero son mascarillas para uso de ustedes o para poder repartir entre el público?
No, para poder venderlas, para poder repartir entre el público. Esos pedidos que
ahora
no
mismo
eran.
¿Eso sería la excepción o la norma general? Lo digo, porque tengo que recomendar a alguien que me esté escuchando. Sí. A día de hoy, lunes o mañana martes, ¿que vaya la gente a las farmacias a pedir mascarillas o todavía no?
porque oficialmente nosotros no las hemos recibido.
Estoy viendo, o sea,
esas mascarillas que nosotros hemos conseguido es para uso de nosotros, para los farmacéuticos, para poderlas utilizar nosotros. Y las que estamos recibiendo es la que los farmacéuticos hemos solicitado a otros conductos no habituales, a otros distribuidores no habituales, porque nuestros distribuidores habituales ahora mismo no las tienen, para ver si nos las podían conseguir. Y me están diciendo que en algunas farmacias, cuidado, en algunas farmacias ya se está recibiendo esos pedidos de esos distribuidores que nosotros habíamos pedido anteriormente. Oficialmente, nuestros distribuidores, los nuestros, los de siempre, a día de hoy, no tienen mascarillas.
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, estoy leyendo una información de Europa Press, se ha ofrecido al Ministerio de Sanidad para distribuir de forma controlada las mascarillas a la población a través de la tarjeta sanitaria, sin margen para las farmacias. Es decir, ustedes, por ayudar que no sea, lo único es que no pueden ayudar si no tienen el material todavía, claro. ¿Verdad?
Por supuesto. Nosotros ahora mismo, yo estoy de acuerdo con ese ofrecimiento que ha hecho el Consejo. Es el Consejo, a través para todas las farmacias. ¿Cuál es el problema? Que yo no las tengo todavía. Yo no sé ni quién me las va a mandar, ni si a mí me va a costar algo, si a mí no me va a costar nada. No lo sé todavía. Es un ofrecimiento que hemos hecho precisamente en base a esa especulación que se pueda estar formando, ese concepto de que los farmacéuticos en este momento, nos queramos aprovechar de la situación. No, señor. Nosotros ahora mismo estamos cumpliendo con esta obligación y si tenemos que hacer ese ofrecimiento es para que vean que nosotros no pretendemos lucrarnos con esta desgracia, cosa que otros sí que están haciendo.
Una última cuestión. ¿Ustedes qué le recomendarían a la gente que nos está escuchando? Porque hay mucha confusión. El gobierno no para de utilizar eufemismos para referirse a las mascarillas, que si son complementos, que si se hace todo lo demás no hace falta. ¿Usted cree que la gente debe utilizar la mascarilla?
Mire, yo ahora mismo los que estamos en nuestra situación, yo creo que sí. La razón de eso es que nada más que ve usted los contagiados que hemos tenido, los que se han contagiado, y sobre todo los que han fallecido. Yo creo que con ese ejemplo nosotros como farmacéutico las debemos utilizar. Y yo luego les voy a dar un consejo, pero oiga, es un consejo mío, por favor, que nadie crea que voy en contra, a favor de otros. Yo, teniendo en cuenta la situación actual, yo la voy a utilizar. En el momento en que la tenga, la voy a utilizar.
Don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Le agradezco mucho la sinceridad con la que siempre nos habla y la ayuda que nos presta. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias.
Bueno, pues desde un sector, el farmacéutico, vamos a otro sector profesional sanitario. Con el que creo que el gobierno no está teniendo en cuenta sus opiniones. Y eso que, si uno hace repaso a las últimas epidemias, virus, enfermedades globales que hemos tenido y empieza a recordar sus nombres, pues dice vacas locas, la peste porcina, la gripe aviar, el coronavirus, que no se sabe todavía si es del pangolín, del murciélago, pero animales había en la cadena de contagio. ¿Por qué el gobierno no está teniendo en cuenta en el comité de expertos a los veterinarios? ¿O sí lo está haciendo? Don Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y a todos los oyentes.
Don Luis Alberto, no es que yo tenga predilección por los veterinarios, que sí la tengo por cuestión familiar, pero a mí me parece que es una cuestión de sentido común, de cajón. Si de lo que hablamos es de unas enfermedades en las que la cadena de contagio hay animales, e incluso, aunque no la hubiera, también para saber si pueden ser transmisores o receptores del virus, a mí me parece que lo lógico sería que estuvieran ustedes presentes ahí. He visto que ha habido quejas por parte de los colegios de veterinarios por no tenerles en cuenta. A lo mejor esto ya ha llegado a oídos del gobierno y ya les tienen en cuenta en el Comité Técnico Científico, ¿o no?
No, de momento no. Es muy lógico todo lo que estás diciendo. Date cuenta que el 75% de las enfermedades emergentes provienen hoy por hoy, en el siglo XXI, de la fauna silvestre o la fauna salvaje, y que además compartimos con los seres humanos, con los animales, compartimos 6 de cada 10 enfermedades. La línea de salud es tan fina entre la salud de las personas, la salud de los animales y otra cosa que también es muy importante, la salud del medio ambiente, que a nivel mundial se ha creado un paradigma, un concepto que se denomina One Health, que significa que solamente hay una salud. Y es una salud que tenemos que compartir hombres, animales y medio ambiente. Y eso los veterinarios lo tenemos grabado en nuestro ADN de forma natural. Nosotros a finales de marzo ya le comunicamos al ministro nuestro compromiso con España y con la defensa de una sola salud y le ofrecimos nuestros servicios. Le dijimos que no es que lo digamos nosotros, lógicamente yo lo debo de decir, pero es que no es que lo diga yo, es que lo dice la FAO. La FAO recomienda la presencia de veterinarios en los comités y en los grupos de lucha. Ya hemos visto cómo nos ha ido. En España tenemos pues una barbaridad de fallecimientos, a pesar de que este virus no es demasiado letal. Tenemos, pues creo que son 30 y tantos fallecidos por cada 100.000 habitantes. En Italia sucede una cosa parecida. Nos vamos a Alemania y lo dividimos por 10. ¿Qué es lo que pasa? En Alemania, casualmente, probablemente sea una casualidad, el encargado de coordinar esta crisis es un veterinario. Pero es que nos vamos a las Islas Feroe y hay 0 muertes. Y en China también hay veterinarios en los grupos de trabajo de contra esta pandemia tan agresiva. Algo tendrá que ver. Nosotros se lo hemos dicho al gobierno, no es que nos hayamos quedado callados, se lo hemos dicho al gobierno, pero no nos hace caso. O sea, tan solo que ahí me conste, en Andalucía y en Castilla y León, precisamente a raíz de la carta al ministro, también la hicieron pues los presidentes de los consejos autonómicos, en Castilla y León también recogieron esa propuesta y ahora mismo también hay un veterinario experto en microbiología, en inmunología, en el comité asesor.
Perdone la curiosidad, pero cuando ustedes enviaron la carta al ministro de Sanidad, ¿qué razón les dio para no contar con ustedes? ¿Con qué argumento se lo justificó?
Hombre, la razón fue muy breve, no tuvimos contestación, pero sí que nos la dio el doctor Fernando Simón en televisión. Entonces fue un poco, no sé, un poco desacertada. Él dijo que, bueno, que en otras ocasiones en las que tuviera algo que ver con otras disciplinas que se contemplaría. Parece ser que las zoonosis no son cuestión de la disciplina veterinaria. Es una cosa incomprensible. O sea, esto es incomprensible por cualquier persona y más por un profesional y más por un profesional de la sanidad. Por lo tanto, es muy preocupante y es muy desazonador. Estamos totalmente descorazonados y súper preocupados, claro.
Es como un poco de frustración, ¿no? Tener un conocimiento y no poder compartirlo cuando más lo necesita su país.
Claro, pero es que hay laboratorios de veterinaria que están dispuestos a colaborar en un control de la pandemia, que todavía no se ha hecho, por otra parte, porque estamos esperando a que llegue mañana para ver si llegan los kits de detección y los kits de protección. Mañana seguramente lleguen, desde hace un mes están llegando al día siguiente. Entonces esto es insoportable, esto es siguiendo el ejemplo totalmente desacertado del presidente de gobierno de la guerra, es mandar a los soldados con tirachinas al frente y decirles que, bueno, que no se preocupen, que están haciendo muy buena labor y que son muy bravos y muy profesionales de sanidad tenemos, pues seguramente los mejores del mundo. Pero cuando nosotros nos dedicamos solamente a sacar el agua de un barco que tiene un boquete en el casco de 3 metros y nos dedicamos a sacar agua con un vaso, pues los profesionales que saquen el agua son muy buenos, pero mientras no tapas el boquete vamos a tener un problema mayúsculo y el barco se hunde sí o sí.
Como el director del centro de alertas les despreció públicamente y el ministro de Sanidad no les ha contestado, no sé si usted, a la gente que le está escuchando, o si el gobierno le atendiera mientras está hablando, querría decirles algo públicamente.
Pues hombre, yo les quiero decir que por favor que sigan, claro, es que sigan, es demasiado, vamos, no sé si es demasiado, es muy muy tarde, pero que sigan unas normas mínimas que se deben de seguir en epidemiología, que son el aislamiento, medidas de bioseguridad extremas y sobre todo identificar a los enfermos. Pero identificar a los enfermos, no a los clínicos, identificar a los transmisores, esta patología tiene una circunstancia que es la que le hace gravísima. Esto es un virus, yo le llamo el virus de las hipótesis. Son todo hipótesis, pues porque es un virus nuevo. Nosotros los coronavirus los conocemos de sobra, hay casi 600 especies de coronavirus. En personas son 7 los que tienen más importancia, pero fíjese, en veterinaria estamos hablando de 500 y pico especies de coronavirus. Estamos acostumbradísimos a tratar con los coronavirus. Los coronavirus se comportan pues como virus que son, y son pues un poco impredecibles, y por eso es el virus de las hipótesis. Entonces, en el momento que vemos un problema que es epidémico y que se está extendiendo, se convierte en una pandemia. Y cualquiera, y yo digo en este caso cualquier veterinario sabe, porque lo hemos demostrado en otras epidemias que han surgido en nuestro país, lo primero que sabe un veterinario es que tiene que aislar, que tiene que establecer medidas de bioseguridad, identificar a los enfermos, importantísimo, y luego cerrar fronteras, cerrar o controlar por lo menos el acceso. Eso hay que hacerlo en enero o en febrero, cuando ya se sabe que hay un problema y que podemos tener un problema. No se trata de ver, uy, qué bien, qué graciosos son los chinos fabricando un hospital en 10 días. Hombre, yo creo que cuando un país cierra las fronteras de una ciudad entera y se dedica a hacer hospitales en 10 días, es porque es algo muy serio, sobre todo con la experiencia que tienen ellos ya de otros dos coronavirus, como son el SARS-CoV-1 y el MERS, que han padecido en 2002 y en 2001. Es decir, algo tiene el agua cuando la bendicen. En este caso, los veterinarios estamos acostumbrados a tratar con epidemias continuamente. Solamente trabajamos para eso. Lo que pasa es que estamos en el lado de la prevención. El lado de la prevención es el más desagradecido, pero tampoco nos quejamos de eso porque alguien lo tiene que hacer. Es el más desagradecido porque es invisible y porque no vende. Pero es el más fundamental. Es el mismo ejemplo que le he puesto del barco. Lo que más vende es decir a un ministro de Sanidad: este año hemos operado 1,000 caderas. 1,000 prótesis de caderas. Sin embargo, no vende nada el decir, este año en la calle Gran Vía o en la Castellana había 2 boquetes y se caía ahí la gente y se rompía la cadera. Hemos arreglado esos 2 boquetes y solamente se han roto la cadera 20 personas. Eso no vende nada. Sin embargo, ahí es donde está el secreto y eso es lo difícil.
Don Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, no sabe cuánto lamento que no contaran con ustedes desde el principio y que no cuenten con ustedes todavía ahora, porque estoy seguro de que el boquete en víctimas habría sido mucho menor. Muchísimas gracias por haber querido responder a nuestra llamada y ojalá le responda en algún momento el ministro de Sanidad.
Un placer y nuestra oferta, por supuesto, todavía sigue y seguirá. Ha seguido, sigue y seguirá, por supuesto. Muchas gracias.
Un saludo. Nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias, y vamos con nuestra tertulia de hoy. Juan Pablo Polvorinos, Fernando Lázaro y Alejandro Vara.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.